El Jockey en Club, donde el ego prende una lámpara de neón. El Jockey en Club, con Willy Crook, por nacionalrock.com.
Hola, soy el presidente del Jockey en Club, voy a desmentir este antedicho comentario. Aquí no hay ego, simplemente mi centro está en todos lados y mi circunferencia no existe. Muchas gracias. Me han caído bien, matadles. Escuchamos recién, con total indiferencia, a Steve Miller's Band, que también es miembro de la Sociedad Colombófila Argentina, y habla de águilas porque las palomas se les acabaron. Fly Like an Eagle, de Steve Miller's Band, dedicado al señor Jolly Bett. Es uno de los miles de guitarristas talentosos que nos escuchan. Y también Thank You, de Sly Stone, un tipo muy influido por mi música. Uno más de los cretinos que hacen lo que uno compone, pero lo hacen antes. Detesto a esa gente que compone tus propios temas antes que vos. Eso está muy mal, tendría que haber un...
Te los roban cuando se te ocurrieron, ya te los roban. Claro,
ya lo hicieron, ¿entendés? Eso está muy mal.
Eso por ser muy abierto.
Claro, más en un país que nos dedicamos al homenaje, al tributo.
Eso es por eso transparente.
Es cierto, tengo un defecto, le quiero contar a la audiencia. Soy demasiado bueno. Doy. Hasta la lástima la di toda. Es increíble. Muy bien, vamos a seguir hablando.
Hay dos preguntas. Esto es un acontecimiento histórico inédito hasta ahora.
Está toda la banda municipal, nos la prestó el intendente.
Hay dos preguntas de oyentes, otro acontecimiento.
Eso son dos acontecimientos.
Bueno, una en realidad repite...
Existen nuestros oyentes verdaderamente.
Una es tu señora.
Aunque sea de modo virtual, una está haciéndose eco de... la pregunta anteriormente lanzada. Dice, ¿qué onda? Perdón, ¿y qué onda con la improvisación el director Luis Ortega?
Acá,
¿cómo yo, improvisas?
¿Eso soy yo?
Sí, ¿qué moto tenés? ¿Qué onda tenés?
Sin H.
¿Qué onda la improvisación? Bueno, creo que yo ya está claro. Dígalo usted que la ensaya la improvisación.
Sí.
Mirá, un día fui a. El otro día fui a. A una clase de Bartiz, que es un maestro de teatro que está sobre la calle Tames, que me acordé que otro día cuando era más chico fui y vi que entrena a los actores, los pone ahí todos juntos y les empieza a hablar, ¿no? Y los tipos van cada uno entrando en su clima y se acerca uno y le dice, cuidado que el de al lado, el de al lado te quiere garcar, le dice. Y entonces el actor en cuestión mira al de al lado y le dice, sí, mirá, es medio morochito. ¿Dónde tenés la billetera? Ya te la robó. Alejate. No, míralo. No, es un buen muchacho. Todo eso en vivo, ¿no? Entonces el actor va reaccionando a su destino. Entonces le robé esa idea y me fui corriendo. Y...
con una idea ya estamos hechos.
Sí, con una idea, si machacás, te puede salir algo que no se nota que se lo robaste a un profesor de teatro. Y en un punto, esa es la manera de improvisar para mí con los actores. La cámara está andando y vos le decís cosas que no saben que tienen que pasar y en el momento las hacen por primera vez y vas improvisando con lo que se te ocurre y lo vas materializando como si fuera tu saxo, tu propio saxo. Que estás tocando.
No, que me tengo que comprar. Soñamos con mi propio saxo.
¿Lo empeñaste?
Mi propio saxo, allí donde esté, gracias por estar ahí.
Tenemos héroes que no son un ejemplo a seguir.
Exactamente.
Empeñaban su sexo.
Que en mi estatua ecuestre está el caballo está acostado directamente.
No, bueno, en cuanto a la improvisación en escena, todo sucede como en simultáneo. En tu cabeza... Y tenés la oportunidad de decírselo al actor entre textos, porque el sonido después lo sacás y nadie se dio cuenta que vos hablaste o que el actor se dio vuelta porque vos le dijiste que sospeche tiene al lado.
Y eso lo aplicás cuando estás filmando directamente ahí sobre el pucho, digamos, que es donde el planeta donde vive la improvisación.
Sí.
O sea, algo que no esperaba le decís. Ahora
es que no hay que trabajar, pero... Hay un trabajo...
Es que no hay de trabajar. Claro. Eso quiero que lo anotemos.
No es que
todo.
No hay que trabajar y que en el momento... pero hay algo que solo sucede en el momento y que pasa así. Es lo mismo cuando estás escribiendo y ya te imaginaste el personaje y ya el personaje hace cosas que con las que vos no estás de acuerdo. Pero las
qué capo, muy bien.
Mi
envidia para transcribirlas. Sí.
Mi envidia hacia tu talento va increciendo, creo que es el último saguarma que te invito. qué bueno. Por cierto, los actores de la película me parecieron auténticos. Está toda muy buena la peli, la verdad.
Gracias. Se llama El Ángel.
El Ángel, es cierto. Ah, no se llama. No, perdón, no voy a decir ninguna. Ya dije, vaya, es estupidez.
Compañero. En fin, bueno, eso pasa a veces con la improvisación. Pero también en el momento de escribir es una especie de improvisación, porque también vas con el devenir. A veces, poner esta película, escribí mucho con Frank Zappa. Y eso no se traduce, por ahí no pones Frank Zappa en la escena, pero te tomás 5 cafés y escribís escuchando Frank Zappa con una emoción, ¿viste? Y se traduce en la escena, pero no se escucha.
O tomó otra forma, claro.
Sí, para hacer una lista corta.
Pero si escuchás, ponerle Manolo Galván, te va a salir otra escena.
Otro efecto, qué bueno.
Y para hacer una lista corta, ¿cuántos actores sí te quieren cuando improvisas? Para hacer la lista un poco más breve.
No, curiosamente...
O se sienten honrados con que los sometas al precipicio.
Sí, porque hay una especie de inocencia dentro de del terreno de la oscuridad, donde la inocencia igual no es corrompida, ¿entendés? Entonces puedes tener una idea siniestra, pero con buen corazón.
Se lo toman como corresponde, que es una ampliación de la situación, de su oficio, ¿no? Que los pongas a improvisar sin cuerda y sin red, ¿no?
Sí, es una especie de confianza, pero también un amor que tenés que amasar en soledad. Para que...
Un amor que tenés que amasar en soledad. Es el título de mi próximo long play. Qué capo. Digo yo, porque hacer esas cosas, a nosotros nos pasa en nuestro terreno, en nuestro oficio, que si tocamos los mismos temas siempre nos vamos a aburrir nosotros y repercutirá en la audiencia. Entonces, como todos mis campeones son músicos de jazz, tendemos a deformar las cosas sobre el pucho y hay que estar atento porque lo hace uno y tenés que estar ahí mirando y está muy bueno eso, es un vértigo increíble.
Bueno, la música dictó muchos grandes libros de jazz, especialmente como On the Road o Howl, el poema Howl de Allen Ginsberg, que son hechos con la lógica del jazz o la no lógica del jazz. Y Kerouac, para no parar y cambiar la página porque se le iba el efecto, inventó el rollo de fax antes de que exista el fax, que era pegar la cinta para no desconcentrarte cambiando la página. Pero todo eso con música y...
Claro, esa estimulación.
Sí. Sí.
Y así, tomando eso en cuenta, que decís de ese método de provocación que tomaste de lo que viste ahí, compartís, ¿cómo trabajaste con el protagonista de El Ángel?
No, con él fue distinto, porque él nunca había actuado, no era actor, no era famoso, y entonces yo quería que ese actor fuera visto por primera vez, iba a decir por única, pero no tengo esa autoridad. por primera vez y no supieras quién era, digamos, y antes de que los actores se refriten mucho, el cine tenía ese misterio donde vos seguías al héroe y no a su cuenta de Instagram. Entonces,
fue deliberado eso, lo buscaste así, con esa característica.
Para mí era una condición que el actor no fuera famoso, y si no era actor, mejor, porque estábamos buscando una manera de existir.
Indolente. ¿No? Eso es lo que es el actor, es indolente el protagonista.
¿Indolente es que no le duele?
No, que está como, no le importa tanto.
Es que
es el personaje en sí. Yo creo. O sea, que no está preocupado por las consecuencias de nada de lo que le pase.
Cree que la realidad es una tomada de pelo, entonces se comporta acorde a esa lógica de Dios no existe, todo está permitido.
Un pasota, como le decimos en España, o se cagan todo, como le decimos.
Un pibe rana.
No, pero realmente el personaje es así. Está, uy, se me escapó un tiro. Mirá vos, ni siquiera se sorprende, ni siquiera se aplaude, está muy bien.
No, porque cree que el que él mató está haciendo de muerto, desconfía, es una paranoia íntegra.
Ahí está, señor juez, yo creí que el tipo estaba haciendo de muerto, gracias. No está muy bien, eso está... Claro,
encima me está tomando el pelo, hace de muerto.
No, está muy bien, está muy, muy bastante.
Y otra pregunta, ¿y cómo, o sea, dónde buscaste las...? Bueno, no sé, no lo tenés que responder ya mismo. Ah, quizás después de este tema, pero la lanzo ahora. ¿Cómo
de qué
te nutriste para preparar ese personaje y, digamos, fuentes históricas, documentales? ¿En dónde las buscaste? ¿Cuáles tomaste y cuáles descartaste? Porque es una figura que en la cultura, crónicas policiales se ha dicho mucho y siempre se moraliza sobre el personaje.
Sí, bueno, el padre de Pettinato fue el policía, el jefe de la policía encargado en ese momento.
Director de correccional.
Sí. Y está en una de las entrevistas a la madre y él le explica un poco y qué sé yo, pero no hay nada del personaje real hablando, lo cual es mejor porque yo no creo que Bonnie and Clyde haya sido Warren Beatty y Faye Dunaway, ni que Juan Moreira haya sido el de Fabio, ni Gatica.
Muy bien. Me encanta tu visión, porque es así, el arte tiene que estar para...
Pero está la policía de la poesía, que en realidad es que te quiere decir, pero eso no fue así, mató a más gente y vos querés defenderlo y hacerlo quedar bien.
Que la verdad no arruine una buena obra de arte.
Es como hacer una canción sobre... O sea, es histórico esto de usar al bandido, que es un mal menor, contra un mal mayor, que es el resto de la sociedad. No es una apología al delito, sino un
romanticismo.
Un romanticismo.
Hablando de delitos...
Método, un artilugio.
Justamente habla de tu película, acá en Mowning, el bueno Charlie Mingus, un vecino de allá de Caballito.
Escribí mucho con Charlie Mingus.
Es cierto.
Charles Mingus.
Thank you.
El Jockey Club. El único club donde la pregunta es la entrada y la respuesta no tiene salida. El Jockey Club. Con Willy Crook. Por nacionalrock.com.
Queremos.
Hola, estamos en el Jockey Club, un lugar al que del cual nadie sabe la dirección, pero todos saben llegar. Escuchemos un tema que hizo Luis Ortega con Charlie Mingus. Yo no había nacido, pero fue la otra vuelta. Se llama Moaning, que significa vayan al cine y no escuchen este programa. Prácticamente.
Sí.
Muy bien. ¿Algo que declarar al jurado?
Sí, hoy hay mitad de precio en el cine. Ah, es perfecto. Más barato que escuchar este programa.
¿Hay bar?
¿Cine bar?
Los cines no tienen bar, ¿no?
No, pero debería haber una sala que puedes verla de parado. Claro, sí, bueno, para gente como nosotros.
Bueno, yo tenía un amigo que se llevaba una bolsa de agua caliente con vino.
¿Contra natura?
Bajo sobaco. Y apretado. Una criatura que espero que nadie copie ningún ejemplo, ni este ni ninguno de los otros de este programa. Niños, no intenten esto en sus hogares. La bolsa de agua caliente es terrible. Eso figura en el libro Crotology de Daniel Melingo.
Es Crotology.
De esa isla. Estamos hablando de... Usted tenía una pregunta, pero que fue muy larga y ocupó el programa de ayer.
Sí, pero creo que me han complacido.
¿Cómo va a creer? En este programa no podemos creer en nada. Fíjese quién lo conduce. Bueno, está bien. Suponga.
Sí, bueno, ¿no? me contestaste lo de cómo habías seleccionado y al protagonista que habías buscado en él, qué requisitos y cómo te habías... Vale, la pregunta también era cómo se preparó su desempeño, si lo acompañaste, si le diste muchas indicaciones.
Claro, y eso,
¿qué órdenes le diste?
Si un actor te parece un paquete, ¿cómo se lo decís? Bien, carta monumento, lo atropellás con el auto.
No, hay un... tratás de no llevarte esas sorpresas. Yo no trabajo en televisión o en las tiras donde de repente caen actores y es todo un... Acá tenés tiempo para equivocarte antes de probar, digamos.
Equivocarte antes de probar, lo voy a anotar para otro disco.
Y ¿cuál era la pregunta? Ah, ¿cómo preparé?
La capital
sí.
De...
Sí,
de
también...
Para mí, más que la historia de un asesino, era la historia de un ladrón. Un pibe que cuando sabía, cuando escuchó la palabra ladrón ya había robado.
Sí, aparte se consideraba un
ladrón de nacimiento.
Sí, nacido.
Amigo de lo ajeno. O sea, te encontrás con tu destino tarde, como para dar marcha atrás. No fue una película enfocada así en alguien que quiera hacer daño. Entonces los ensayos eran, bueno, entrar a robar a mi casa, yo te filmo y manejate. De última yo te digo, anda para acá, te gusta más esto que esto otro. Mira ese libro, leí una frase. Alejandro Catalán es un maestro de actores y nos acompañó así en esta aventura de generar un vínculo siamés con el actor. Que en este caso no era actor, donde ya te mirás y ya sabes, él sabe lo que estás sintiendo y lo que necesitas que él haga. Y eso no creo que se vuelva a repetir porque fue un proceso muy desgastante. Envejecí mucho en ese año y cuando empezamos a filmar ya no daba más, ¿viste? No, dije, claro, ya pasó toda la magia que fue... que no la filmamos, o sea, ahora viene el trabajo terrenal, digamos, de hacer la película, pero lo más difícil fue armar ese personaje, que ese personaje existiera. Entonces decíamos corte, y no es que él podía dejar de ser eso, seguía siendo un ladrón, y me hablaba como tal, y me bolsiqueaba, me robaba mis cosas, y yo tenía que soportarlo porque había engendrado de alguna manera ese comportamiento... que no era apretar un botón y no existía más. No era una composición.
Es más, volvió a su casa y así seguía, ¿no? Compenetrado, seguramente.
Sí, y sin penetrado.
Me gustaba porque el tipo no festeja que haya matado. El tipo, es cierto, es un ladrón y medio que no le da bola a nada. Va por ahí viendo qué pasa. Conozco a una persona desde que nací, una persona así.
Sí. Y bueno, yo... me han inspirado esas personas.
Perdón, y también... Oh, les pedí perdón.
No, en tu última
pregunta. Sin antes que sepan por qué. Pero también me interesa saber esto que marcás respecto a... Bueno, no sé si era en respuesta a lo que te pregunté. Digamos, cómo... Me parece que sí. ¿Cómo trabajaste con todo lo que ya se sabía antes de tu película acerca de este personaje? ¿Y cómo lidiaste con todo ese manto pesado de el monstruo o la moralización del personaje que ya estaba? O sea, no, esa carga, eso que por ahí
si
te molesta.
Si le diste de bola al aparato de Robledo Puch.
Sí, claro. Sí,
ya dijo que no.
Pero era como una...
quiero que diga más. Quiero que... No.
Es versionado.
O sea,
versionado.
Si vos ves un bebé como de propaganda Johnson, esposado y saliendo de un patrullero,
lo piso.
Genera
no.
contradicción, una imagen de un niño asesino genera un misterio suficiente como para abordarlo, ¿no? Y de alguna manera, no sé qué iba a decir, pero...
¿Ibas a hablar de mí?
¿De qué hablábamos?
De mí.
¿Cuál era tu pregunta?
No, bueno, eso, digo, ¿cómo sí, como no estás respondiendo, o sea, ¿cómo te librás de eso que viene antes?
Tuvo,
¿no? Sí, o cómo tratar de apartarte de las nociones más comunes,
sí, bueno,
como la de monstruo, que es,
no,
que es
una ecuación
condenarlo
era...
antes de saber quién es.
Sí, pues. Sí, y también la gente va a ver un monstruo, entonces... Era armar pero, como una ecuación de decir, no les doy lo que quieren, claro, pero triunfo.
De hecho, se llama El Ángel.
El Ángel, claro.
Lo que pasa es que hay un libro basado en su vida, se llama El Ángel Negro, que es un adjetivo, por algún motivo, descalificativo o se le adjudica.
Como el ángel rubio, del cual espero que no se lo mencione ni en...
¿Cuál es ese?
El héroe Astiz.
Ah, es verdad.
Claro. Valiente.
No, es como desilusionar al público y que salga más excitado de lo que suponía, de lo que entró. O sea, no darle lo que quiere, pero darle algo en lo que vos crees. Si está respaldado por una fe, será sí. Comunicado claramente y dirán que sos mainstream.
Yo vi los carteles por la calle.
Ahora dirán, ahora es mainstream.
Esperemos, se lo merece. Pero en ningún momento la película alude a eso. Yo la vi y todo eso. Y después, por prestar atención a no sé qué, me di cuenta que ese era el personaje. Pero que también entendí que no tenía que era tu visión del asunto. Pero no sé por qué saltó ese récord de que tuviera que ver con esta preciosura de muchacho.
No, es una inspiración.
En ningún momento lo mencionás, en ningún momento ponerle por cronología cuando lo pones así. Pero no sé por qué, a quién le habrás contado.
No, he sabido y también
tu abogado.
Debo confesar que no es lo mismo acercarse a un productor, aunque sea tu hermano, y decirle, tengo una idea, que ya es sospechoso, quiere decir que no tenés trabajo o algo así, a decirle...
Dicen siguiente.
¿Te acordás? ¿Por qué no hacemos La Vida de Tal? Y dice, tal, sí, tal. Es como, es un gancho, ¿entendés? Y también para la gente es un gancho y le das algo mejor que un... especie de informe policial.
Y más es un hijo de puta como él, y no, por ejemplo, Favaloro no tendría la más mínima taquilla.
No, la gente no se... No,
o conocemos más a Gandhi que...
Pero lo acercamos más a Favaloro, a nuestro personaje.
Imagínate hacer una película sobre gente buena, pero no, hay muchas, pero es el segmento madres.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar a justamente un grupo favorito de las madres. De la underground. Para. El tema. ¿Dónde está?
Acomodá el papel.
Sweet Nothing de The Velvet Underground, el grupo favorito de mi mamá y mi abuela, prácticamente.
La dulce nada.
Say a word. not the shirt right off his back. He ain't got nothing at all. And say a word for Ginger Brown. Walks with his head down to the ground. Took the shoes right off.
El Jockey Club. La noche tiene sus recovecos. En un lugar se amplifican. Willy Crook te invita a recorrerlos. Por nacionalrock.com.
Esa vaquita. Hola. Estamos acá con Rodolfo Sagasta, un tenista de reputación internacional. Que nos asegura que el tenis existe desde antes del saque.
Y pierde a voluntad, si es necesario.
Es cierto.
Pierde a pedido.
Bueno, yo tuve una experiencia con el tenis, me puse a dar discursos cuando jugamos contra Madariaga, el lugar que me recuerdo. Fue inevitable, así, mi necesidad de decir estupideces superó mi espíritu deportivo. Aunque mi estupidez ha demostrado una gran musculatura a lo largo de los años. Y alguien cometió la imprudencia o el error o la confusión de darme un micrófono.
Yo admiro tu estupidez.
Lo sé, por eso la comparto contigo y la esmero. Cada vez que la veo la engordo.
Tienes una estupidez brillante y notable. Que la verdad que siempre, de chico, siempre dije, hay gente que me gustaría imitar sin sufrir las consecuencias. Pero no es posible eso. Quiero ser como tal sin pagar el...
Sí, porque hay una simbiosis. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, la mía con Luca Prodan fue tomar ginebra a la par de él. Y un día estaba cruzando una calle y se me apagaron las luces completamente. Me rodeé como Groucho Marx decía, rodéenlo de gente.
Pero seguí vivo.
Y toda una vida cuidándome. Luis, ¿te puedo llamar Luis? Bueno, por eso, debido a mi estupidez, tengo una persona cabal que se llama Cava, sin ir más lejos. Que está un hombre lleno de preguntas. Es un hombre, un profesor de literatura, entiende, que está metido entre gente del rock, realmente un sobreviviente cultural.
Un espía. Yo a veces miro a mi gato y pienso que si lo abro, va a estar lleno de cables.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, y los chinos.
Micrófonos.
Los chinos que no miran, sospechan.
Nunca pensé abrir un chino, pero sí a mi gato.
Yo vivo tan solo que mi mejor material se lo cuento a los chinos, al cajero, de hecho. Tengo que juntarme más con gente.
Perdón, interrumpí un diálogo.
Sí, yo quería rescatar algo que contaste durante una pausa, que era, bueno, dijiste que además de escuchar rock, de hecho seleccionaste un tema de jazz, ¿te gusta el jazz? Y me gustaría que cuentes cómo llegaste a conocer algunas cosas de jazz. ¿Cuál fue la conexión?
Bingo, sí.
Si no la sabes, si no recordás esto, la inventamos y si no, bueno.
No, recordamos. En general encontrás un referente que vaya en contra de todo lo que supuestamente deberías hacer. Uh-huh. y decís, y tal persona te dice, no, Ornette Coleman. Entonces, uh-huh. Yo escuchaba a Lou Reed y leía todos los reportajes, decía Ornette Coleman. Y seguía con William Burroughs, iba y leía a William Burroughs,
claro.
Y así, sucesiva muerte.
Sucesiva muerte, me encanta. Claro, como acá te sugerí con los temas que elegiste, que eran, te dije algo que irrite completamente a una audiencia obediente y funcional a lo que dice el título de la radio. Y ahora tenemos otro tema de Velvet Underground, si a usted le... Canción triste, un tema escrito por Lou Reed y Juan Cava.
Living on borrowed time. I'm in love with Mary Queen of Scots. 1493. And everything's like it should be. Thank you.
stop wasting my time. Henry the Fifth would have broken my arm. Sad song, do do. Sad song, sad song. Living on borrowed time. I'm in love with Mary, Queen of Scots. 1493, and things just like they ought to be. Primrose and kilts, primrose and Spain. Sad song, sad song.
Interesante song. Hablemos ahora que no nos escucha nadie.
I'm in love with Mary, Queen of Scots. Que no sé quién es.
Sí, era prima mía. Sí, guarda que en cualquier momento volvemos al aire.
Ok.
Bueno.
Guarda todo.
Que no suene. Estamos hablando en alegre contertulia. Me gustó ese término. Acá me dicen los de la Real Academia que queda aceptado el Menesta. Tenemos oyentes en todos lados, muchas academias. También la Asociación Colombófila Argentina me felicita por abrir las alas. También me está llamando, nos está mensajeando Sócrates. Dice que está esperando que le pegue la cicuta y que lo mejor que se le ocurrió fue escuchar mi programa. Hay que imaginar ese tipo mientras esperaba, ¿no? A ver cuándo pega.
Nunca entendí ese suicidio a esperar.
Y es que
porque no te... ni siquiera el de Chet Baker, que no saben qué pasó, tenés un tiempo ahí de caída que no... ¿Por qué?
¿Por
qué no puede ser?
Pongámonos en el lugar, en nuestro espacio, pongámonos en el lugar de Adán cuando extrañaba algo que no había sido inventado. Por ejemplo, dice, ay, extraño, y después aparece Eva y le da un bife. Y bien llega Eva, paf, le dice, ¿por qué no exististe antes? Yo te estaba extrañando. Y ahí ella se va, y listo, fin.
Mejor no acotar nada.
No, creo que ya dije todo lo suficiente para ganarme increíbles represalias de gente sin humor. También pensemos en cuando lo obliga Onganía a Sócrates, porque fue Onganía, yo lo sé, a suicidarse por inteligente, por andar sabiendo cosas. Y el tipo se toma la cicuta y pasa un rato prudencial, un tiempo lógicamente obediente a la acción del producto. Y el tipo, ¿qué habrá hecho? ¿Habrá chateado? ¿Habrá...? Habrá, y por eso, acá nos dice Sócrates que estaba escuchando nuestro programa.
Pues, mientras esperaba que le pegue.
Exacto, es increíble, nuestro programa llega no solo a distintos lugares, llega a otras épocas.
Otros tiempos. Yo una vez me desperté, el otro día de hecho. Y
¿madrugás hasta tarde?
Sí, no, me desperté en un horario que no tenía referencia en el pleno, vos sabés.
Sí.
Y sentí que estaba como como hace 100 años y tenía como la certeza de estar viendo todo como era hace 100 años. Es difícil explicar por radio.
Estabas en mi barrio, puede
sí,
ser. Entonces.
Radio teatro, pero no vine preparado. Sí, estaba en tu barrio.
Sí, sí. Mi barrio fue locación de Walking Dead, de varias películas de época. La invasión, se filmó la película Rulemania.
Son esos momentos donde...
¿Y que veías las cosas actuales o las veías...
No,
queremos saber todas tus alucinaciones. Alucinacines.
No, veía todo como si estuviera en otro tiempo y tuve varias pruebas a lo largo de mi vida de que la reencarnación o algo así es un hecho artístico incomprobable, pero que los sentidos pueden dar fe. Que los sentidos pueden dar fe porque... no sé por qué motivo, creo que a través del desarreglo de los sentidos sería el camino más rápido. Uno accede a saber que en realidad no existe de una manera extraña, aunque todos te saluden.
O que ya existió, vos decís.
O que ya exististe, o como decía Barrows, ya estás muerto. ¿Y cómo, cuál es la prueba de que no?
Millones de muertos no pueden estar equivocados, desde luego. O sea, también eso obedece a una frase que me dijeron, que hay gente que es tan pelotuda que es evidente que lleva reencarnaciones entrenando, porque en una vida no acumulas esa experiencia.
No, yo estoy haciendo lo posible para no reincidir en la carne.
Y dentro de 200 años o cuando te mueras, lo que primero pase, ¿vas a estar contento? ¿Vas a decir, no estuvo mal?
¿Esta aventura en particular?
Sí, esto que le llaman vida. Antes de la muerte. Se estima que hay vida antes de la muerte.
Se estima, ¿no?
Sí.
Debe ser un sacrificio indispensable y necesario para algo.
Pero vas a estar contento con lo que hiciste. Digo, porque
creo que es como lavar plata, ¿viste? Los humanos son como una especie de herramienta para lavar algo de otro orden.
Sí, yo lavé las pantalones con plata en el bolsillo. Este es mi único ejercicio. Bueno, pues nada, parece nos invitan a retirarnos, querido Ortega, señor
¿Quién,
Cava.
¿Bobby Flores?
No, Bobby Flores felizmente no escucha el programa, sino yo ya estaría en casa agarrado al control
cámaras
remoto.
No las encontré. Pero cámara amiga.
Yo soy solo un ex marido, me hace falta un jefe para hacer las cosas más o menos decentes y llegar a horario por lo menos. Así que bueno, pues nada, mándale un saludo a su padre, háblele de las perforaciones que estuvimos conversando y gracias por el asado. Y estaremos, y este es un consejo, vayan al cine. No escuchen este programa, vayan al cine.
No escuchen este programa, vayan a ver El Ángel.
El Ángel, sí, está muy bien. Está muy bien. No voy a decir la frase no parece de acá porque es una frase...
No parece argentina.
Sí, no tiene subtítulos ni tetas. Increíble. Muy buena.
Nuestra Franchella Darín, bueno, ahí está el hijo de Darín, pero no la protagoniza un ícono.
Hay un apellido, un nombre que me fascina, Peter Lanzani. No sé quién es, pero es un nombre que yo diría, mucho gusto, Peter Lanzani.
Y se animó.
Quiero ser amigo de él.
No, es un genio, Peter Lanzani.
Decirle que
estamos rodeados de talentos.
Puedo tomar gratis en su nombre. Hola, soy Peter Lanzani, me invitas.
Sí, podés, porque se caracteriza como vos, ¿sabes?
Muy bien. Bueno, vamos a decir los nombres de la gente que ha aportado este inmenso proyecto titánico de Jockey Club. En la cámara, Pablo Petiti, al cual deberemos asesinar, lógicamente. En la operación estuvieron Horacio Prado, Diego Corbin y en la producción, el niño mimado del futuro de la producción, el señor Agustín Fama. Juan Cava, Luis Ortega, que les habla Otto Di Catania. Este es un tema mío que están escuchando.
Qui al stellamatto, Nella prima parte del programma, venuto direttamente del Cairo, la famosissima Lolita del Sudan, una danzatrice del ventre, accompagnato, come sempre, della nostra orchestra Paolo Silvestri. Prego, maestro, a lei.